Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. Voces de septiembre. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México amaneció sacudida por un temblor de tierra. Yo tenía 12 años entonces. Estábamos desayunando cuando mi mamá dio la voz de alarma. ¡Al patio! ¡Todos al patio!, gritó. Carla, mi hermana pequeña y yo salimos corriendo para protegernos en medio de las dos jacarandas. El primer momento fue casi divertido. La tierra se movía como si fuera una lancha. Crujía haciendo sonidos extraños. Saltábamos y nos balanceábamos. ¡Socorro! La muchacha del servicio corría alrededor de nosotros y de las jacarandas, eufórica, como si estuviera jugando la rueda de San Miguel. Entre risa y risa cantaba: ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! Apenas nos habíamos reunido todos en el patio cuando papá notó que el más pequeño faltaba. Llamándolo a todo pulmón, regresó por él adentro de la casa. Encontró a Ernesto en el segundo piso, asustado, a medio vestir, sentado en su cama. Lo cargó como si fuera un balón de fútbol y bajó a toda prisa. Por un milagro, consiguió pasar debajo del enorme candelero de cristal justo en el peor momento del temblor, cuando se desprendió del techo y se hizo añicos sobre la escalera de madera. Desde la casa contigua se unieron con nosotros tía Ana, mi abuela y Carlos. Mientras los adultos hablaban por un lado en voz baja y con el rostro serio, nosotros, emocionados, hacíamos el recuento de los daños. Como si un ángel distraído le hablara al oído, a mi mamá se le instaló la idea fija de que se había hecho tarde y que más valía que nos apresuráramos o no llegaríamos a tiempo a la escuela. Al salir a la calle, nos recibió la imagen del multifamiliar al final de la cuadra. Los tres pisos superiores estaban aplastados, como si se tratara de un acordeón. A un lado, un poco más atrás, un enorme edificio en llamas. La atmósfera entera estaba cargada de polvo y silencio. Ninguno captó entonces la gravedad del asunto. Subimos al coche. Mamá arrancó. Todo alrededor de mi casa había edificios tumbados y escombros humeantes. En su prisa, mamá rodeó un par de casas tiradas que estorbaban la circulación. Pasamos junto a varios grupos de gente que empezaban a buscar sobrevivientes bajo las ruinas de lo que un día fue su casa. Cuando llegamos por fin a la escuela, los niños que estaban ahí desde temprano nos contaron que durante el temblor más de la mitad del agua de la alberca se había salido. Contaron que el agua había hecho olas casi tan altas como las del mar. A uno se le ocurrió cantar la copla que siempre nos acompañaba en el vestidor cuando nos preparábamos para la clase de natación. Entre las olas del mar, pupú, salió un viejito a cagar, pupú, se le olvidó el papel, pupú, ay qué viejito tan güey, pupú. En cuanto a la información de los daños que había causado el terremoto empezó a esparcirse, los padres de familia de toda la escuela regresaron en desbandada a recogernos. Para esa hora, se sabía ya que cientos de edificios en la zona centro de la ciudad se habían derrumbado. Había miles de personas atrapadas debajo de los escombros. En el coche, de regreso a casa, papá me explicó que en las catástrofes la gente se pone como desesperada. Se despierta la voracidad y la gente se agolpa en los mercados para comprar provisiones. Las cosas no tardan en agotarse. La tragedia, me dijo, se agrava con el desabasto. caminando entre los corredores del supermercado que está en Uxmal y Cumbres de Maltrata, junto a la iglesia del Sagrado Corazón, comprendí a qué se refería. La gente se abalanzaba hacia los anaqueles, desgarrando en su impaciencia los costales de harina, azúcar y arroz, dejando los pasillos cubiertos de una textura arenosa en la que quedaban marcados los rastros de sus carros repletos, empujados con una mano mientras con la otra cogían a sus hijos como si alguien los persiguiera. La multitud, nerviosa, se agolpaba en las cajas. Tuve la impresión de que la gente evitaba mirarse a la cara. Por la noche, papá tuvo que salir de la casa. Envueltos en cobijas, mamá nos llevó a casa de mi abuela. Yo llevaba en la mano una maletita con una linterna, mi radio de transistores, unas donas Bimbo y mi cantimplora llena de agua. Sentados alrededor de la mesa, nos veíamos apenas el rostro en una penumbra de velas. Nadie hablaba. Escuchábamos atentos la voz del locutor de la radio que pasaba mensajes al aire. Sobrevivientes tratando de contactar a sus familias, padres buscando a sus hijos, mujeres esperando a sus maridos, interminables listas de desesperados y desaparecidos. Mientras tanto, en la calle se escuchaba el rumor esporádico de gente en tránsito, presencias inciertas, voces indescifrables. Fue una noche lenta y larga. La mañana siguiente fue soleada y sin embargo fría. Nada hay más frío que el paso de un convoy de militares por la esquina de tu casa. Mamá y tía Ana prepararon sándwiches y café para que papá y yo los repartiéramos en los campamentos de soldados y voluntarios. Caminamos la zona de Xola y Lázaro Cárdenas, donde la tierra se tragó más de 2 metros de un grupo de edificios. Ahí escuché voces de hombres encorvados sobre los escombros llamando a otros hombres. Escuché el clamor de mazos y martillos empeñándose en horadar montañas de concreto. Escuché el rumor de las quejas de los heridos y de los que aún se encontraban atrapados en la oscuridad. Vi cadenas de hombres retirando piedras de mano en mano. Vi hombres pequeños como niños colándose entre los resquicios, jugándose la vida para salvar a otros. Vi lágrimas señaladas en rostros polvosos, esperanzas inciertas de encontrar gente bajo los restos de las losas, las columnas y las varillas. Regresé a la casa mareado y con el estómago revuelto. No podía concebir lo que había escuchado. No podía digerir lo que había visto. Estaba completamente exhausto. Ese mismo día por la noche, el 20 de septiembre, la tierra se volvió a cimbrar. La luz eléctrica se apagó con la primera sacudida. Corrimos al patio trasero. Nos tomamos de las manos haciendo un círculo justo en medio de las 2 jacarandas, con la esperanza de que los troncos nos protegieran en el caso de que la casa se derrumbara. Sabíamos ahora lo que podía pasar. Mis padres nos miraban con una mezcla de incredulidad, espanto y ternura, como si intuyeran que una separación inevitable nos esperara. Al compás de la tierra que se mecía, la mirada de mi padre tarareaba una vieja canción scout. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. La oscuridad apuntala el sonido en la memoria, el rugido de la tierra, la respiración entrecortada de mi abuela, el tronar de la casa, el compás del flotador de la cisterna movido por la marea del agua almacenada, las sirenas de las ambulancias, las voces de los soldados en los altoparlantes pidiendo calma. La sinfonía de voces y sonidos hizo enloquecer a Socorro. Convulsionada, se lanzó al piso. Con un acento olvidado de su lengua otomí y rastros del labio leporino y paladar hendido de su infancia, nos hizo llegar su angustia gutural.
¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir!
Como si le respondiera, a lo lejos, con claridad, se elevó la voz grave de un soldado a través de un altavoz.
¡Guarden la calma! Repetía. ¡Guarden la calma! ¡Ya va a pasar! ¡Guarden la calma!
El sonido se volvió un collage de lamentos y consignas, un caos de retumbes y crujidos, un torbellino de sirenas de ambulancia y alaridos.
¡No vamos a morir! ¡Guarden la calma! ¡No vamos a morir! ¡Guarden la calma!
Y entonces, en el centro de aquella entropía, como un estertor salido del pecho de aquella multitud angustiada, otro soldado que estaba seguramente cerca del primero, desesperado, le arrebató el aparato y empezó a gritar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Al evocar la memoria de aquellos días de septiembre, no puedo evitar rondar la perplejidad que nos asalta a todos los hombres en el vórtice de la tragedia. ¿Dónde estaba el Dios al que le rezábamos en el momento más intenso del temblor? ¿Dónde estaba Dios un día antes, cuando aquellos otros miles quedaron sepultados bajo los escombros con su nombre cristalizado en los labios? Cada uno tendrá su propia respuesta ligada a su experiencia, cada experiencia enmarcada dentro de su propio relato. Cada relato escrito en la frontera de su deseo y su conciencia. Al recordar estas voces de septiembre, yo encuentro algo revelador en el rezo de aquel soldado desbordado, algo que lo emparenta con el bebé, vulnerable, hambriento, que sintiéndose solo en su cuna, pronuncia por primera vez el nombre de su madre e ingresa así al universo del lenguaje. El lenguaje nace en el intersticio de nuestras fragilidades. Es la expresión concreta de nuestra desolación angustiada. Surge para convocar a quien no está. Se le nombra justo porque hace falta.
¡No vamos a morir! ¡Padre nuestro! ¡Guarden la calma! ¡No vamos a morir! ¡Padre nuestro! ¡Guarden la calma! ¡No vamos a morir!
Padre nuestro, líbranos de todo mal. Amén.